hora en la tarde de Canal Sur Radio y está aquí Laura Moniche. Queremos escuchar su historia. La polio todavía no es un recuerdo en los libros de historia, no es una enfermedad erradicada en el mundo y por eso le queremos contar la historia de Laura Moniche. Y para contar esta historia hay que situarse en el año 1959. Laura es una mujer que ha convertido su experiencia vital en un motor de ayuda para la gente afectada por la polio desde los 2 años. Su vida ha estado marcada por el dolor físico y luego hay otro dolor por el que le vamos a preguntar, que es también el emocional. Su adolescencia fue un periodo especialmente complicado porque le costaba encajar. El síndrome pospolio es una enfermedad neurodegenerativa que puede aparecer décadas después de haber tenido polio y queremos conversar con Laura para conocer su historia, el impacto de la polio en su vida y el trabajo que realiza a través de la Asociación Malagueña de Afectados Polio y Pospolio. Y sobre todo este fin de semana leía una entrevista con Bill Gates en un diario y me llamaba mucho la atención lo que él decía, que bueno, su fortuna la iba a utilizar también y de hecho la está utilizando para las vacunas y para erradicar, pues por ejemplo, la polio del mundo, ¿no?
Sí.
Y cuando, fíjate, ¿no? Cuando esa entrevista la estaba leyendo tranquilamente el domingo en mi casa, me apareciste, Laura. Me apareciste, ¿no?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Bien, encantada de verte otra vez.
Bueno, igualmente. Cuéntame el periplo de tu vida. Periplo. Año 1959.
Sí, sí.
Me acabas de enseñar una foto.
Sí, efectivamente. Yo tenía 2 años, yo nací en el 57, y 2 años después, pues curiosamente, en mi familia pues teníamos una foto de el día que me dio la polio, según mis hermanos mayores, porque claro, yo era muy pequeña, pero sí que me acuerdo.
¿Tenías 2 años?
Sí, y me acuerdo. Me acuerdo no de la foto, porque la foto pues es una foto pues bastante feliz de mis hermanos mayores, yo muy chiquitita, evidentemente, muy mona, monísima, entre los dos. Ellos dos con una expresión de gozo, porque la piscina, el verano, era julio, finales de junio, principios de julio, y yo con una cara de estar ante un abismo, con, tú lo has visto, la fotito, y efectivamente por la noche pues saltó, o sea...
La foto es de esa tarde.
De esa tarde.
Y que por la noche bueno, yo no se sé desató si
es el, la tragedia.
La tragedia.
La tragedia. Es muy curioso porque yo este recuerdo lo tenía un poco congelado, no lo tenía consciente, pero fue precisamente en un curso de doctorado con el doctor Fierro de aquí de Málaga, que era sobre el autoconcepto y el primer recuerdo que tenías tú de tu vida, ¿no? Entonces surgió este, o sea, digo, si es que sí que me acuerdo. Y me acuerdo que era... Estaba en el agua, en la bañera, y descontrolé esfínteres. Y de eso me acuerdo, además, de eso que piensas, si yo esto ya lo tenía controlado, ¿no? Y fue, tengo que echarle luz a esto, ¿no? Porque hay muchas veces que los sufrimientos son tan terribles que no lo podemos tener a un nivel consciente, ¿no? Pero siguen estando allí y nos hacen daño, ¿no? Entonces sí que es verdad que a partir de entonces sí que tuve un poquito de luz en ese sentido. Dicho esto, tengo que decir, para que los oyentes se ubiquen un poco, que tal y como dice mi amigo Paco Torres, se llama igual que el alcalde, Paco
el
Torres,
alcalde de Málaga.
Sí. Paco Torres, que es el presidente de Atolmin.
El alcalde es Paco de la Torre, pero bueno.
Sí. Pues que yo soy minicoja. Yo soy minicoja porque efectivamente tengo, aparte de que sí, me dio muy fuerte, pero en pocos días, mi madre rezaba mucho a la Virgen del Carmen, eso ya lo sabes, esa anécdota, y justo, según me cuenta mi hermana, porque yo de esto evidentemente no me acuerdo de nada, el día de la Virgen del Carmen, pues parece ser que yo me salvé, porque aunque me dio muy fuerte, pero a partir de entonces empecé a remontar, y realmente, pues tú me ves, soy, digamos, como decía otro profesor de Málaga, Melero, que también es de polio, soy normópata, ¿no? Uh-huh. Es una nomenclatura uh-huh. que me gusta también utilizar, porque aquí normales, yo creo que nadie somos, ¿no? Pero quiero decir que soy minicoja porque no estoy particularmente afectada, llevo una vida hasta en el 2016, que sí que emergió, debuté con el síndrome de pospolio, pero no he tenido problemas, digamos, clínicos importantes, salvo los que en un primer momento sí que los tuve, ¿no? Más bien han sido problemas, primero, sociales. Porque,
¿por qué? ¿La adolescencia cómo fue?
Hombre, la adolescencia, yo me acuerdo, bueno, no, o sea, la dismorfía, porque yo en realidad, ya funcionalmente, yo era normal, pues a lo mejor corría un poco menos, pero era normal. Ahora, la disformía, evidentemente te señala. En este punto sí me gustaría remitir a los oyentes una película que hace recientemente la vi, que Alas Blancas, está uh-huh. Helen Mirren, la de la reina, la de la uh-huh, Queen, uh-huh. y que habla de un niño precisamente ubicado en la Segunda Guerra Mundial, que pues tenía, no como yo, él tenía aparato, yo gracias a Dios uh-huh, no tuve aparato, uh-huh. y de cómo el contexto social te discrimina y te machaca.
¿Tú eso lo sentías? ¿Lo has sentido?
Vamos a ver, yo no, porque me peleaba. O sea,
a muerte.
Hombre, claro. Sí, pero eso también es una herida, o sea, porque...
¿Y tanto?
Sí, porque tu forma de estar en el mundo es, yo no soy como tú quieres, o sea, inicialmente yo no me podía, cuando era pequeña, no, porque además a mí me metieron inyecciones y un sufrimiento, lo que yo le comentaba a Francis de producción, o sea, un dolor gratuito de inyecciones. De la operación que me hicieron a los 9 años, eso para mí se queda, ¿no? Y el dolor me ha quedado en el cuerpo, evidentemente, y con unas cicatrices gratuitas que no solamente no me ayudaron, sino que me perjudicaron por el sistema de entonces, ¿no? El sistema sanitario de entonces. Ahora bien, a la hora de socializarme, yo realmente no sentía tanto el problema de mis iguales, sino como de los docentes, curiosamente. Sí. Uh-huh. Sí.
O sea, ¿tú sentías que te discriminaban en clase?
Sí. Ay, pobrecita, mira que no puede.
Como una especie de paternalismo, que a ti no te servía para nada.
Hombre, no, es que a mí me hacía daño, yo puedo correr, claro, luego me pegaba unos guarrazos impresionantes, ¿no? Uh-huh. Pero tú querías correr. No, no, y además eso es, creo que también te lo comenté, eso es una característica muy de nosotros, de los amapienses. Digo amapienses porque mi asociación se llama AMAPI, ¿no? Uh-huh. Los de polio. Somos normales. Podemos hacerlo lo que cualquier persona. Es como una formación de reactiva de aquí estoy yo, ¿no? Y esto a mí no me va a amedrentar. Eso es una característica, yo creo que de todos nosotros, de nuestro segmento población, de las personas que sufrimos la polio por las circunstancias, eso lo he hablado yo más de una vez con mi gente, ¿no? Ahora, personalmente, si me tengo que mojar, yo creo que lo mío ha sido un poquito de rebeldía, ¿no? Bueno, uh-huh. si me escucha uh-huh. mi familia, un poquito no, o sea, yo estaba esperando en un momento uh-huh. que a mí me dijeran que sí para decir no. Y cuando me decían que no, decía que sí, ¿no? Entonces, en mis iguales no lo he notado tanto, porque me he venido muy arriba, o sea, desde muy pequeña me vine arriba, pero sí en el estatus. No, es que esto tú no lo vas a poder hacer. Sí lo voy a poder hacer, sí lo voy a poder hacer.
Laura, ¿había vacuna cuando te pasó a ti?
Sí.
¿Qué pasó?
Bueno, pues a los responsables habría que preguntarles. Sí,
según ¿algún pediatra le habló a tu madre de la vacuna?
No, a mí no me
pero
habló.
Ya había vacuna cuando
sí,
a ti te pasa.
Vamos a ver, yo soy de las primerísimas que no me vacunaron. Esto es una pregunta un poquito de manual y yo no soy experta. Creo que fue en 1956 cuando ya en Europa fue la primera campaña de vacunación. Yo nací en el 57, luego ya estarían 3 años.
Dos años, casi por tres.
Casi por tres, entonces teóricamente sí. Pero bueno, lo más gordo, Mariló, es la gente que a lo mejor en 1960, en 1961, en 1962, o sea, ¿cuándo se instauró aquí la campaña de vacunación masiva? Pues no lo sé, porque no me lo he preparado, como le dije, pero me quiero que en el 64, todos mis compañeros que han, que además lo que digo yo, que yo llorando con un ojo, ¿no? Porque, pues digamos que mis heridas son nada, nada, pero hay gente que se le ha fastidiado la vida entera, le ha destruido la vida, gente funcionalmente parapléjica, gente con unas deformaciones, y no deformaciones, con dolores crónicos constantes.
¿Te ha ayudado la carrera de psicología? ¿Ser psicóloga, Laura?
A ver, yo no sé si me ha ayudado, pero yo intento ayudar. La verdad es que no sé quién lo decía, que cuando ayudas de alguna manera te estás ayudando, ¿no? Sí que tuve claro desde el primer momento que lo mío no era una cosa que estuviera mal yo, sino que había algo fuera que estaba mal. Porque como te comenté, el tema del diferente, del distinto. Entonces a mí eso ahora mismo me está dando mucho miedo, Mariló, porque estoy viendo... Bueno, me acuerdo del innombrable presidente de los Estados Unidos cuando en el 2015 empezó a ridiculizar a un gran periodista, Sergei Kovosky, me parece que se llama, del New York Times, porque tenía una enfermedad congénita. Entonces, se estaba riendo de él públicamente y todo el mundo riéndose. Entonces, a mí esto verdaderamente... Eso es una enfermedad de la sociedad. O sea, nosotros no estamos mal. Nosotros simplemente... Además, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos todos. Todos vamos a envejecer, todos vamos a cojear más de lo... Somos todos. O aquí, o jugamos todos, o rompemos la baraja.
Mucha gente, ¿crees que desconoce esta historia de la polio? Gente joven, ahora mismo, ¿no?
Sí, 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 y médicos.
Y médicos también.
Y médicas, sí, 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 sí.
Gente joven
de hecho,
que estudia medicina.
Sí, sí, de hecho, una de las cosas que hacemos en la asociación es ir a la universidad para contarles a las estudiantes y a los estudiantes jóvenes que efectivamente esto no es historia, porque es que además, desgraciadamente, yo no lo sé, no me he preparado esto, ¿no? Pero me parece que el año pasado, si estuviera aquí mis compañeros, hay médicos entre los miembros de mi asociación, te lo dirían fehacientemente, el año pasado hubo indicios de que había de nuevo polio en las alcantarillas de Barcelona, me parece.
Sí, sí, cierto.
Y además cierto. No se ha erradicado, está volviendo y con elementos como el Robert Kennedy Jr., que está, por lo visto le van a poner de responsable último de la sanidad en Estados Unidos, que es antivacunas. ¿Qué quieres que te cuente? Que se me abren las carnes de nuestros niños y de nuestras niñas. ¿Que esto va a volver?
¿Tienes miedo?
Por mí no, a mí ya no me vuelve a dar, pero sí por los que vienen, por la infancia, por los míos, por claro, tengo miedo de dónde vamos.
El síndrome pospolio, claro que esto aparece cuando tú ya no lo esperabas en tu vida.
Qué va, qué va.
Claro, tú ya habías pasado todo esto, ¿no?
Sí.
Con 2 años tienes polio, la historia pasa y en el 2016...
Correcto.
¿Cómo te diagnostican?
¿Cómo te acuerdas?
Ese síndrome pospolio.
No me lo ese es otro problema, que no me lo diagnostica nadie, que es que, bueno, porque además yo aquí iba de sobrada, ¿no? Porque como yo era normal, a mí Nieves Arceredillo y Marceliano Herrá me vieron por la calle y me dicen, ¿tú eres de polio, no? Digo, pues sí, porque nos reconocemos. En la forma de cojear nos reconocemos. Bueno, pues vente y estamos haciendo un estudio estadístico y tal. Digo, sí, pero yo no tengo ningún problema, ¿eh? Porque es que yo, a ver, yo tengo polio, pero lo tuve cuando era pequeña y a mí esto no me ha afectado. Y en el 2016, esto fue 2 años antes, ¿no? Y en el 2016, estando trabajando, empiezo a, empieza a debutar el famoso síndrome, el famoso entre nosotros, claro, uh-huh, el síndrome de pospolio, porque se me empieza a mover el bíceps de una forma, fasciculaciones se llaman, es como, uh-huh, cuando te parpadea un ojo, pero que se te mueve un grupo de músculos entero en un brazo. Claro, yo lo primero que hice fue mirar internet, craso error, y vi ELA, no sé cuánto, fasciculaciones, y dije, ¿esto qué es lo que es? Y fue cuando verdaderamente me di cuenta del apoyo impagable, de lo que es un grupo de autoayuda, como es AMAP, o sea, es AMAPI, uh-huh, digo AMAPI, digo, uh-huh, cualquier grupo. Nadie puede entenderte mejor, salvo alguien que está pasando tu mismo problema. Yo había trabajado con grupos de autoayuda en Estepona en el 90, con mujeres separadas, y funcionaba de escándalo, porque claro, todas tenían el mismo problema. Y cuando yo llegué a la asociación, dije, es que mira lo que me está pasando. Y dice, pero no te preocupes, sino, mira, mira, mírame, mira. Y me acuerdo de una compañera, una mapiense, que me dice, mira, mira cómo lo tengo yo aquí ahora. Y, mira, esto de mal consuelo, de mal de mucho consuelo de todos, me consoló.
Y te consoló.
Sí.
Pero tenía lo mismo que tú.
Lo mismo.
Síndrome pospolio.
Sí, no, sí. Sí.
Y esto te cae como un jarro de agua fría.
No,
porque,
pero...
Porque sí, a partir de ahí, ¿qué pasa?
Hombre, teniendo en cuenta que yo pensaba que tenía ELA y que tenía una esperanza de vida de 3 años, ya, pues ya, me puse muy contenta.
Ya, pero nada, la verdad, que ver, ¿no?
No,
nada que ver.
No, pero la verdad es que es una enfermedad neurodegenerativa, que no estamos, todavía no sabemos cuántos polios habemos en España, somos en España, vamos, habemos, uh-huh, en España. Y es una de las cosas que estaba haciendo Marceliano Herranz y el estudio que estaba haciendo de aquí, por lo menos de Málaga, ¿no? Uh-huh. O sea, de que saber cuántos somos, ¿no? Uh-huh. Y no tenemos un protocolo, porque yo ahora estoy esperando al reumatólogo porque me duele el no sé qué y me duele el no sé cuántos.
Y esto es del mismo síndrome.
Claro, y además me dicen, ¿pero tú qué querrás? Digo, hombre, y yo de verdad... llorando con un ojo, como siempre lo digo, pero no puedo permitir que...
¿Por qué voy a querer que no me duela nada?
Que, claro, pero bueno, claro, aparte de... Encima de cojos... ¿eh?
¿Tú qué querrás?
Viejos, viejos. Y entonces ya ni te cuento. Lo que nosotros pedimos, pues... Puedo decirlo, ¿no? Pues
claro,
un protocolo, claro, ad hoc para nosotros, porque ya que hemos pasado y que hemos sufrido y qué tal... Sobre todo para la gente... Con más grado de discapacidad. Yo al fin y al cabo tengo un 46, pero hay gente que tiene un 90 y no es del coco, ¿eh? Porque del coco normalmente vamos bien servidos.
¿Hay alguien que te haya inspirado en este recorrido por la vida especialmente? ¿Alguien que te haya ayudado?
¿Que me haya ayudado?
¿Inspirado?
Inspirado. Mm. Inspirado.
Alguien que hayas conocido, alguna frase.
Hombre, el Albert Einstein, su maestro de primaria le dijo que era deficiente mental. A mí Albert Einstein, aparte de que tiene una faceta también, digamos, mística o que mucha gente desconoce, a mí eso me consoló mucho, ¿no? Porque digo, mira tú, si este es discapacitado psíquico...
Si pudieras cambiar algo en la forma en la que la sociedad y... no sé si los sistemas sanitarios abordan...
Humanidad.
Esta
humanidad. Humanidad. Como decían los de la Resistencia Francesa, que está en la película que antes he referido, a las blancas, vive la humanité, ¿no? Que viva la humanidad, o sea, que seamos más humanos, que nos dejemos del dinero de verdad, o sea, poderoso caballeros don dinero hasta cierto punto, hombre, humanidad, los grupos de autoayuda, el que veas al otro como con verdadera empatía, porque a lo mejor el día de mañana te pasa a ti, y si no te pasa, oye, qué bien que estás en posición de ayudar, ¿no? Es una maravilla.
Fíjate cómo la vacunación cambió la vida de muchas personas,
hombre,
¿no?
Claro, claro.
Y si esa vacunación hubiese llegado, pues en tu caso, nada, una semana antes, 2 semanas antes.
Pues
¿no?
sí, 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 sí. Bueno, de hecho, yo este tema tampoco lo quiero tratar mucho, pero porque lo desconozco, o sea, no me lo he preparado, Marilo. El tema de la memoria histórica.
Que nosotros, no venimos aquí a un examen, ¿eh?
No, por eso.
Que venimos a charlar.
Eso me dijo Francis, que esto es no es un examen. Entonces
es
no,
una charla.
No me he traído todas
Laura, no te preocupes.
Los datos.
Tú tranquila,
pero,
es una charla.
Sí, tienes la capacidad de tranquilizar, Marilo. La verdad que sí. Pero sí, estamos considerados como víctimas de la memoria histórica, porque fue una decisión política de que la gente, o sea, los que estaban en el poder de entonces dijeron que no, que aquí no había polio. Y ya te digo, yo me siento una privilegiada porque pues tenía, mi familia tenía recursos dignos, decente, económicamente éramos media, pero hay gente que no, que estaban confinados en la más mísera soledad, abandono y olvido, y eso, y además con unas discapacidades terribles, terribles.
¿Qué situaciones te has encontrado?
Porque terribles, terribles.
¿Alguna que te haya dado la vuelta?
Hombre, sí, lo que pasa es que no somos un grupo pequeño en mi asociación y tampoco quiero señalar a nadie, pero sí que es verdad que hay mucha gente que tiene que son para tetrapléjicos funcionales. O sea, cuando digo tetrapléjico quiero decir manos y pies, y están atados. Y encima ahora cuando tienes a partir de 50, 60 años, pues encima te viene las malditas estas, pues que no puedes respirar porque no sé cuántos, el tema de la disfagia, el tema de que no puedes deglutir, no sé cuántos, o sea, vamos, ¿qué más? Y gente que está como un 8, con unas escoliosis terribles y además aislados y con dificultades de accesibilidad, con dificultades de acceso a un sistema sanitario que nos discrimine positivamente, puesto que hemos sido discriminados negativamente. Y pues claro.
¿Qué mensaje te gustaría transmitir? Aparte de todas las cosas tan interesantes que nos has dejado encima de la mesa.
Aparte de viva la humanidad.
Que viva la humanidad. Que no sé si eres una mujer con muchos sueños, con metas. Debes serlo. Por cómo te veo y te percibo, ¿no? Pero, ¿qué mensaje te gustaría transmitirle a la gente?
Hombre, que cuando...
A la gente que está escuchando esta entrevista,
pues,
y que a lo mejor no saben que hubo una enfermedad que se llamó polio, que todavía no está erradicada del mundo, pero que fastidió un montón de gente la vida.
Pues a mí me gustaría que el lugar... A mí me gusta mucho ser española, me gusta mucho, pero hay una cosa que no me gusta de nuestra idiosincrasia, que es el critiqueo, ¿no? El critiqueo. Entonces, versus el critiqueo, sí que me gustaría que cuando viéramos a los demás pasarlo mal en una situación, diga, ah, marica el último, o cojo el último, o tonto el último, sino que a lo mejor el último puede ser tú, y que mires al otro, que ayudes al otro, porque si ayudas al otro de alguna forma, en alguna parte, en algún sentido, místico, espiritual o como quieras llamarlo, te estás ayudando a ti mismo y estás haciendo un mundo menos inhumano.
Laura Monici, ha sido un placer esta charla.
Un placer.
Llevamos casi 20 minutos o más hablando, ¿eh?
Bueno.
Gracias, de verdad. Un beso.
Un beso.
Cuídate mucho.
Y tú también.